Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de análisis informativo, hoy con los siguientes contenidos. La infanta Cristina de Borbón será juzgada por presuntos delitos fiscales y de blanqueo. En Estados Unidos piden militarizar la frontera sur con México por el aumento de la llegada de niños migrantes no acompañados. Y el gobierno de Argentina expone el caso de la extorsión de los fondos buitres ante las Naciones Unidas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El juez del caso Nos, José Castro, mantiene la imputación de la infanta Cristina, la hermana del rey Felipe, por presuntos delitos fiscales y de blanqueo, y considera que debería ser juzgada junto con su esposo, Iñaki Urdangarín, y el resto de imputados en la supuesta trama de corrupción. Esta decisión figura en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el juez Castro de 167 páginas, con el que pone fin a 4 años de instrucción del caso Nos y donde dispone que el Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa en un plazo de 20 días o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias. La infanta sigue imputada, por tanto, junto a su marido Iñaki Urdangarín, por 2 delitos. Por un lado, el juez habla de blanqueo. Dice, hay sobrados indicios de que doña Cristina de Borbón ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio, y de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social de los fondos ilícitamente ingresados en Aizón. El otro delito que se le imputa es el de cooperar en los supuestos delitos fiscales de su marido. Los supuestos delitos contra la hacienda pública, dice el juez, que se imputan a don Iñaki Urdangarín difícilmente se podían haber cometido sin por lo menos el conocimiento y aquiescencia de su esposa. Ahora el juez Castro asume que este auto será recurrido.
Sí, parece previsible, lógico, ¿no?
Lo hará el fiscal, Pedro Ratz.
Bueno, me reafirmo en lo que pensaba antes. Voy a recurrirlo.
Y también lo hará el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca.
Vamos a apelar ante la audiencia para que ésta resuelva esta cuestión.
El abogado y expolítico sostiene que no hay bases para juzgar a Cristina de Borbón y así responde a la contundencia del lenguaje del auto del juez Castro.
La contundencia nunca, nunca sustituye la verdad.
Y es que el juez habla en su auto del afán compulsivo de la pareja por fabricar facturas falsas, como el documento que acredita el contrato de autoarrendamiento de la infanta consigo misma de su propia casa como oficina de su propia empresa, un documento que firma la infanta como la persona que alquila y también como la que paga el alquiler. El juez también revela una larga lista de gastos personales que la infanta cargaba a la empresa, como libros, clases de salsa y merengue, viajes, comidas o gasolina, entre otros.
Informativo Más Voces.
Hombre, la globalización en sí es un asunto que tiene muchas caras, ¿no? O sea, hace 500 años hubo un tipo de globalización, hoy en día hay otro tipo de globalización.
Cuando se refiere a comunidad internacional, hay que entender que estamos hablando de Estados Unidos, que utiliza las Naciones Unidas como tapadera para utilizar sus para continuar con sus crímenes contra la humanidad y contra sobre todo los países árabes. Y
este es un acto de acción colectiva de varias regiones del país, debido principalmente al factor de una firma en un tratado de libre comercio en donde no ha habido participación de sociedad civil, en donde debido a que es una negociación comercial se ha dicho que no se puede dar ningún tipo de información.
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día de lunes a viernes en tu radio. Informativo Más Voces.
En Estados Unidos sigue la polémica por el aumento de la llegada de niñas y niños migrantes no acompañados. Llegan primordialmente provenientes de Centroamérica y cruzan la frontera sur que divide México y Estados Unidos. Muchos de los menores ni siquiera llegan a Estados Unidos, pero los que consiguen llegar y son detenidos como migrantes irregulares están siendo hacinados en bases militares mientras se gestiona el trámite de deportación. Otras voces más radicales están pidiendo incluso que el gobierno militarice aún más la frontera con México. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, Estados Unidos.
En Estados Unidos, el gobierno dice que planea convertir una enorme bodega vacía en centro de procesamiento de niños migrantes que, sin compañía de adultos, han entrado al país sin la documentación pertinente. Las instalaciones, localizadas en McAllen, en el sur de Texas, pudieran servir para dar albergue temporal hasta 1,000 niños. Jed Johnson es secretario del Departamento de Seguridad Interna.
We face an urgent situation in the Rio Grande Valley.
Johnson dice que su gobierno enfrenta una situación urgente en el Valle del Río Grande. El año pasado, la patrulla fronteriza arrestó 34,000 niños viajando solos por la frontera y para mediados de junio de este año, la cantidad había rebasado los 52,000. Además, tres cuartas partes de esos niños vienen de Honduras, Guatemala y El Salvador en Centroamérica.
DHS, together with DOJ, has added personnel and resources.
Johnson añade que su departamento y el Departamento de Justicia han aumentado empleados y recursos a la investigación, enjuiciamiento y desmantelamiento de las redes de traficantes de humanos que están facilitando el cruce de niños al Valle del Río Grande. La abogada Elizabeth Camarena es la responsable de Casa Cornelia en la ciudad de San Diego, California.
Todos nuestros servicios son gratuitos a los jóvenes que están en los centros de detenciones en San Diego, California. Nosotros ofrecemos no nada más consejería legal, pero también los orientamos al sistema al cual se encuentran hoy, que quiere decir que ya están en el proceso de deportación. Así es que nosotros ofrecemos esa clase de servicios a los jóvenes en detención en San Diego.
Camarena señala que actualmente el centro de asistencia gratuito a los migrantes está ayudando en los trámites legales.
Por ahora, los jóvenes que están llegando a San Diego, la mayoría de ellos son centroamericanos, son de Honduras, Guatemala, El Salvador. La mayoría son varones, pero sí se encuentran bastantes mujeres y niños menores que antes no se encontraban por lo general o regularmente. Los pequeños están aquí por cierto tiempo antes de ser transferidos a casas de familiares, casas de otras personas que se quieren hacer cargos de ellos, mientras el servicio de migración corre con el proceso de deportación.
Gran parte de los migrantes que visitan Casa Cornelia lo hacen brevemente, pues se dirigen a otras partes de la Unión Americana.
El año pasado tuvimos a 300 jóvenes que pasaron por San Diego y la mayoría de ellos de veras que son que pasan por San Diego. Generalmente no se quedan aquí, tienen familiares en otras áreas de los Estados Unidos o pasan a guarderías ya más permanentes en otros estados del país.
Durante los trámites de deportación, dice Camarena, se buscan formas de aplicar leyes que favorezcan a los migrantes.
Todos tienen que pasar por el trámite de deportación, porque el Servicio de Migración tiene que determinar si este joven tiene algún beneficio bajo las leyes migratorias que lo permitan permanecer en los Estados Unidos. Y por eso los presentan a un juez. El juez de migración determina si ese joven cabe bajo las leyes migratorias. Si no cabe bajo esas leyes migratorias, se le deporta.
The smuggling organizations are creating a misinformation campaign that there is a...
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Interna dice que las redes de traficantes de humanos están desarrollando una campaña de desinformación, diciendo que el gobierno norteamericano está dando permisos para quedarse en el país. Los contrabandistas, dice, están pasando esa información porque ellos se benefician motivando a las familias que tienen hijos para que los traigan a los Estados Unidos. La abogada Elizabeth Camarena dice no estar enterada de tal campaña de los traficantes de humanos.
En nuestra experiencia, los jóvenes con los que nosotros hablamos, eso no, nunca nos ha parecido una razón por las cuales están viniendo. La razón por la que nos dicen que ellos vienen es porque están huyendo la violencia en sus países de origen.
Camarena habla del extraordinario esfuerzo que hacen familias dando albergue a personas que están en proceso de deportación, como también advierte sobre los riesgos que corren los migrantes.
La responsabilidad de aceptar a un joven a su casa después de ser detenido es muy grande y muy importante. Estos jóvenes están en el proceso de deportación. El solo ser que se les dejó libre a una casa privada, no quiere decir que ese joven ya tiene permiso para permanecer en los Estados Unidos y tiene que presentarse a la Corte de Inmigración cuando se le cite, porque corre un riesgo de que se le deporte en su ausencia y eso le puede tener unas consecuencias fatales cuando ese joven ya no sea un menor de edad.
Mientras tanto, los migrantes indocumentados en la costa del este del país realizaron una manifestación para pedir al público que ayude a sacar adelante la iniciativa de ley HB 1648, la misma que, de aprobarse, los indocumentados podrían obtener una licencia para conducir automóvil. La joven Chelsea Bonilla.
There are a lot of people out there hoping and praying that this bill is passed.
Bonilla señaló que mucha gente está esperando y rezando porque se apruebe la medida, no solo por el beneficio que esta traería a los migrantes, sino por la seguridad que brindará a millones de personas cuando los indocumentados puedan tomar las lecciones necesarias para conducir su automóvil adecuadamente. Esta joven estudiante habló de las tremendas dificultades que atraviesa una persona sin licencia. La persona no puede abrir una cuenta bancaria, no puede manejar un auto, ni siquiera para ir a la tienda del barrio. Ella quisiera que las personas que no están en esa situación se imaginaran cómo sería su vida si tuvieran que enfrentar esos retos todos los días. En tanto, en la costa occidental, en California, un grupo de indocumentados y sus aliados en rueda de prensa aprovecharon la avalancha de noticias relacionadas con la Copa Mundial del Fútbol para hablar de la tan necesitada reforma a las leyes de migración.
Mi nombre es María Galván y estoy participando en este equipo porque hace falta una reforma migratoria. Sabemos que ahorita el mundial está muy fuerte y que todos estamos enfocados en que nuestros equipos ganen, pero también debemos de enfocarnos en que ya es tiempo de que se haga una reforma migratoria.
En cuanto a los niños migrantes que arriban solos a la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna reporta que aviones llenos de menores han sido enviados del sur de Texas a la ciudad de Nogales, Arizona, los mismos que después serán transferidos a albergues alrededor del país. En un acto reminiscente a la presidencia de William Clinton en los años 90, los políticos, una vez más, están pidiendo que se envíe la Guardia Nacional para enfrentar la ola de niños que llegan al sur de Estados Unidos. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Informativo más poco.
El gobierno de Argentina manifestó este miércoles que expondrá ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, el caso de violación a su soberanía respecto a los fondos buitres, los fondos de inversión especulativos. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, comparece ante el Pleno de la ONU para exponer sobre el proceso de reestructuración de deuda, las recientes decisiones de la justicia estadounidense que exige pagar a los fondos buitres más de 1.300 millones de dólares y las acciones de su país en la materia. Argentina espera la respuesta del juez estadounidense Thomas Grisa, a quien pidió suspender el fallo que obliga a pagar esos más de 1.300 millones de dólares a los fondos de inversión especulativos que no aceptaron el canje de deuda del gobierno argentino entre 2005 y 2010. Según el veredicto del juez Thomas Grisa, Argentina debe pagarles 1.330 millones de dólares a tres fondos buitre, actualizables y con intereses, con reservas que gozan de inmunidad soberana. De lo contrario, les prohibirían continuar el pago de la deuda argentina. La situación podría llevar a Argentina a declararse con falta de liquidez para hacerse cargo de sus gastos corrientes. La Radio del Sur nos ofrece la entrevista con el economista Ricardo Aronsky, quien explica el conflicto económico.
Bueno, Ricardo, queremos consultarte sobre esta decisión del gobierno argentino de presentar la tarde de hoy el caso de los fondos buitres ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. ¿Qué se pretende con esto? ¿Qué respuesta se podría obtener de las Naciones Unidas y cómo podría ayudar esto al tema de los fondos buitres?
Sí, yo creo que lo primero que se busca hacer es darle una difusión mucho más amplia a nivel internacional al caso, porque la verdad que es muy desconocido, sobre todo es muy desconocido en los países centrales, donde se dicen todo tipo de mentiras en relación a la Argentina y a los buitres. Estos fondos han financiado verdaderas campañas de desinformación en relación a la Argentina, sosteniendo que es un país que siempre se endeuda, nunca paga sus deudas, que es un país mentiroso. Bueno, un montón de difamaciones totalmente falsas que ignoran básicamente la realidad del capital financiero internacional y sus formas especulativas de funcionamiento. Entonces me parece que lo primero que se trata es de difundir una visión distinta de lo que pasa, y ojalá Naciones Unidas pudiera tomar algún tipo de medidas de presión. Yo soy bastante escéptico en relación a eso. Sí me gustaría mucho que UNASUR tome una carta mucho más fuerte en esta cuestión, pero Naciones Unidas es una cosa muy grande, muy vasta. No creo que en relación a un tema así se expida, y aparte está la influencia muy grande de las potencias donde está el capital financiero, que seguramente van a impedir ese tipo de declaración.
Claro. Ahora, ¿en qué condiciones está la Argentina, Ricardo, luego de que se conociera este fallo desde Estados Unidos? ¿Cómo afecta este tema de los fondos buitre Argentina? Y también si pudieras dar una visión mucho más integral en torno a cómo también los países de la región tienen que sumarse ese apoyo argentino, o por qué deben sumarse ese apoyo a la Argentina.
Bueno, la verdad que hasta ahora, por suerte, no ha habido un gran impacto. Nosotros temíamos cierta desestabilización económica. Efectivamente, hay una volatilidad financiera importante en estos días, pero no hubo algunas cosas que podían esperarse. Por ejemplo, el dólar marginal, el dólar paralelo que subiera mucho, eso no ocurrió. Así que más que nada hay en este momento una situación o una sensación de expectativa por lo que pueda pasar, porque todos sabemos que según cómo evolucione la negociación, las repercusiones pueden ser muy distintas para la Argentina. Ahora, desde el punto de vista latinoamericano, primero es muy importante entre todos los países hermanos que estamos tratando de tener un proyecto autónomo en América Latina, un proyecto que no esté subordinado ni a los Estados Unidos ni a ninguna otra potencia. Es muy importante mantener la solidaridad que tuvimos frente a situaciones de desestabilización política, frente a intentos de injerencia extranjera en nuestros países. Yo creo que la lectura correcta es la que hizo el presidente Evo Morales de Bolivia y también el presidente Mujica de Uruguay, donde claramente observan un intento de injerencia, esta vez a través de la vía financiera, y un intento de condicionar países y eventualmente quedarse con riquezas naturales de nuestros países. Entonces, creo que la respuesta lúcida tiene que ser una respuesta de unidad, de apoyo a cada uno de nuestros países que sea agredido desde el punto de vista de los intereses de las multinacionales, del capital financiero, del imperialismo. Y en ese sentido, bueno, digamos, en este momento le toca a la Argentina estar sufriendo una situación de ese tipo, y realmente necesita el apoyo firme, por lo menos de toda América del Sur.
Ahora, sabemos que Argentina ha estado evaluando cuáles son las acciones que puede tomar después de este fallo de esta corte estadounidense. Hablaron incluso de, bueno, tener un lapso de unos 30 días para ir evaluando qué medidas se pueden tomar. Más allá de acudir a los organismos internacionales, ¿qué otras cosas se han pensado?
Bueno, debo decir que hay seguramente cosas que se están manejando a un nivel muy reservado dentro del gobierno nacional, pero lo que sí te puedo decir es que Argentina tiene dos líneas rojas, es decir, dos temas que no puede violar o no puede aceptar como imposición de los acreedores. Una es quedarse sin reservas el Banco Central para tener que pagarles en efectivo, en el corto plazo, una suma muy grande al conjunto de fondos buitres. Argentina no va a hacer eso. Y la segunda cuestión que Argentina no va a hacer es verse obligada a incorporar al 93% de los acreedores que ya arreglaron con la Argentina y que ya Argentina les está pagando normalmente, lo que Argentina no va a aceptar es que debido a tener que pagarle a los fondos buitres, a este 93% tenga que pagarle una suma adicional o agregar una deuda adicional a la deuda externa argentina, que se calcula aproximadamente en 100.000 millones de dólares más. Entonces, estas son las dos cosas que Argentina no está dispuesta a hacer, que este gobierno, por lo menos, que es un gobierno que defiende los intereses nacionales, no va a hacer, pero que hasta ahora es lo que piden los buitres, es decir, que Argentina les pague a ellos todo lo que corresponde, y eso arrastraría que el 93% restante, con el cual Argentina ya arregló, demande que también se le reconozca a ellos deudas mayores, y por lo tanto nos genera un enorme, gravísimo problema económico para el corto y para el mediano plazo.
Ahora, para cerrar también, Ricardo, porque hay mucha gente que está atribuyendo toda esta crisis al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo quisiera que nos contara realmente y brevemente a quién se le puede atribuir toda esta situación o a quiénes se le puede atribuir esta situación de haber caído en esta, en este proceso con el tema de los fondos buitre.
Sí, lo primero que te tengo que aclarar es como si alguien quisiera atribuirle al presidente Maduro que, o al presidente, al expresidente Chávez, que Venezuela tiene dependencia petrolera. La verdad que la dependencia petrolera venezolana la crearon otros gobiernos y otros regímenes políticos. Y en el caso argentino, la gravísima deuda externa que heredó este gobierno vino de todas las experiencias neoliberales, de la dictadura militar que asoló a la Argentina en 1976 y después del gobierno neoliberal de Carlos Menem, que gobernó prácticamente todos los 90. Esos son los dos gobiernos responsables del altísimo endeudamiento de la Argentina, y le tocó precisamente este gobierno, que es democrático y que es popular, reducir esa deuda y reducir el peso de la misma. Y la verdad que tuvo enormes éxitos en ese sentido, pero en este caso la justicia norteamericana, en un fallo realmente absurdo a nivel internacional, ha trabado esta situación donde Argentina se venía desendeudando y resolviendo sus conflictos con el sistema financiero internacional.
Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho el contacto y bueno, seguiremos intentando profundizar en esta situación de la Argentina, y vaya todo nuestro apoyo, como seguramente toda América Latina irá también manifestándole su apoyo a la Argentina.
Bueno, la verdad que para nosotros es muy importante el apoyo de ustedes y de todos los pueblos hermanos de América Latina, porque la verdad que estamos bajo un ataque muy complejo, y es muy importante la solidaridad, y una solidaridad fuerte e intensa. Así que yo también les mando un abrazo a ustedes y bueno, adelante.
Ahí vamos a estar junto también al pueblo argentino. Escuchan ustedes a Ricardo Baronsky, economista de la República Hermana de Argentina, haciendo sus apreciaciones también, ¿no?, necesarias a la hora de abordar un tema que también va a o intenta resquebrajar la soberanía del pueblo argentino. Lo decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace unos días, ¿no? Esto es un proceso también de golpe gestado desde el imperio contra naciones que en estos momentos están avanzando, transitando procesos distintos a lo que estaban acostumbrados hace muchos años, ¿no? Estados Unidos estaba acostumbrado a que uno cediera, a que el pueblo, ¿verdad?, sufriera, pasara hambre. No les importaba eso porque los negocios de ellos, como bien decía allí Ricardo, era apropiarse de los recursos que había acá. Ahora que los pueblos se levantan, que tienen gobiernos, que empiezan a escuchar a sus pueblos y que empiezan a trabajar de la mano de sus pueblos, con todas las dificultades que eso tiene además, bueno, entonces Estados Unidos empieza a aplicar medidas como estas, terribles, atribuyéndole en este caso a Argentina el pago de una deuda que no se gestó con Cristina Fernández, porque no fue la que él solicitó, ¿no?, esa o gestó todo este tema con los fondos buitres, sino, como bien decía Ricardo, viene desde la última dictadura argentina hasta cuando entraron ese mal llamado llamado proceso democrático. Y bueno, ahora Cristina Fernández se ve, no se había dicho mucho, ¿no?, del tema de los fondos buitre, sí, durante años, pero ahora que están los Kirchner, de que están los Kirchner gobernando, empezaron a presionar y a presionar y a presionar con el tema del fondo buitre, el pago de esta deuda, que Argentina la dejaría en una condición terrible, ¿no?, sobre todo para atender muchas otras cosas que venía atendiendo.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Estoy ahora en segundo de bachillerato, curso muy complicado, por cierto.
Ricardo Gómez, actor.
Y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y bueno, creo que no me ha ido mal.
Sami Nair, catedrático de la Sorbona.
La educación pública no es importante, la educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice que la educación es obligatoria y gratuita.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Chema Caballero, activista contra los niños soldados.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia, y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
David Trueba, cineasta y escritor.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados objetivamente. Han pasado unas pruebas de acceso.
Santos Juliá, Premio Nacional de Historia.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes.
Las radios comunitarias con la marea verde y con la educación pública de calidad.
Aquí llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.